día.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos, está todo cubierto, ¿eh?
Llovió por la noche, llovió un poquito.
Llovió por la noche, sí. Y mañana va a llover mucho más.
Que llueva, por favor, que llueva más.
Bueno, estamos muy pendientes del inicio de la huelga de trabajadores del sector del siderometal. Recordemos que están convocados 4.500 trabajadores del sector para una huelga hoy, mañana, y que sería indefinida a partir del 5 de octubre. Uh-huh. Y la patronal ya denuncia sabotajes.
Sí, denuncia actos vandálicos que se han producido no precisamente hoy o esta madrugada, sino ya en días anteriores. Y de ello hemos hablado con el presidente de la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos, ATAVE, que es una de las ramas que tiene el sector del siderometal en la provincia de Ourense. Como digo, hablé con él esta mañana y esto es lo que nos decía. Ricardo Borrajo, muy buenos días.
Buenos días.
Usted preside ATAVE, que es uno de los miembros, una de las partes que conforman el sector del metal, en este caso en la provincia de Ourense. Esta medianoche comenzaba oficialmente la huelga convocada por los sindicatos, pero al parecer la patronal, las empresas de la patronal han sufrido ciertas incidencias ya desde hace unos días. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Ricardo?
Bueno, desde la semana pasada, empresas asociadas nuestras y empresas del metal, pero de otra rama, pues como electricistas, fontaneros, empresas de ascensores, pues han sufrido actos vandálicos durante el fin de semana que la verdad son absolutamente inaceptables.
Por ejemplo, pónganos algún ejemplo.
Ejemplos, pues muy sencillo, en concesionarios han tirado botes de pintura a escaparates, han roto cristales de coches, han rociado con pintura coches, han pinchado ruedas. Ataques que yo creo que no corresponde.
¿Se sabe quién lo realizó?
No, a ver, nosotros lo ligamos a la huelga por el motivo de que varias empresas del sector de metal, de distintas asociaciones, vale, han sufrido ataques, porque hemos sufrido ataques nosotros, talleres, concesionarios, repito, empresas de instalaciones eléctricas, de fontanería, incluso en algún sitio pues han pintado claramente en las fachadas de huelga del metal 28-29. Entonces, pues bueno, por desgracia tenemos que ligarlos a la convocatoria de huelga.
Bueno, convocatoria de huelga que comenzaba esta medianoche para las empresas donde había turnos a las 10 ya estaba convocado el paro por parte de los sindicatos. ¿Cómo ha comenzado esta mañana? ¿Cómo ha comenzado este primer día de huelga para ustedes?
De momento parece que el día está tranquilo, o sea, la gente está trabajando con normalidad y las sensaciones que tenemos es que donde hay algún piquete pues están cumpliendo su función, que es la de informar. Y eso, el trabajador que se quiere sumar a la huelga está en su derecho más a la huelga, y el trabajador que quiere trabajar está en su derecho a trabajar sin más. Entonces, hoy parece que el día está discurriendo con normalidad.
Ricardo, ¿dónde están las discrepancias entre trabajadores y empresa? Sabemos que es en la negociación del convenio, pero ¿cuál es la razón que dan los empresarios para no atenerse a las peticiones de los trabajadores?
Bueno, yo como te dije antes, ATAVE es una parte muy pequeña de la patronal, o sea, la patronal del metal es muy amplia, pero bueno, básicamente hay unos requerimientos de subida salarial y una serie de cláusulas a mayores en el convenio que creemos que hoy, por desgracia, las empresas no pueden asumir. Y luego se está haciendo una comparativa que no corresponde con convenios de otras provincias, que los datos que ponen en la mesa no los comparten, no sé dónde los sacan, pero es que por encima no podemos comparar convenios porque tenemos diferencias muy importantes a nivel jornada, a nivel de antigüedades, o sea, no es solo diferencia de salario. Entonces, pues bueno, creemos que lo que está dentro de la mesa es muy difícil de asumir hoy por parte de las empresas.
¿Esto nos aboca a pensar que habrá huelga indefinida a partir del día 5?
Pues no lo sé. Habrá que ver cómo discurre hoy y mañana la jornada, y ver cómo discurre todo. Pero bueno, repito, al final la tarde es una parte muy pequeña de la patronal. Hay muchos actores encima de la mesa que son los que tienen que pronunciar.
Usted es uno de ellos. Entre todos tienen que llegar a ese acuerdo. ¿De verdad no va a ser posible, si no es todo, por lo menos un término medio?
No lo sé. Si no nos sentamos a negociar, sí que va a ser difícil llegar a un tipo de acuerdo. No lo sé.
Ellos dicen que los que no negocian son ustedes.
Bueno, si tenemos en cuenta que desde mayo que se hizo una propuesta no hemos tenido respuesta de ellos hasta finales de septiembre, no sé exactamente quién es el que no quiere negociar, no lo tengo claro.
Bien, y una última cuestión. Antes decía que, bueno, que evidentemente no es ATAVE el único sector del metal que está inmerso en esta problemática. No sé, sino que también hay otra clase de empresas, porque estamos hablando de la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos, pero hay otros sectores dentro de ATAVE. Nos dicen los trabajadores, nos dicen los sindicatos, y usted también hacía referencia a ello, pero me gustaría que lo explicara un poquito más. Dicen, hay empresas que tienen concesiones en las distintas provincias, dice, y las de Orense, precisamente, los trabajadores de los concesionarios de Orense son los que más trabajan y menos ganan.
No, vamos a ver, repito, el convenio no solo recoge una tabla salarial, recoge otra serie de cuestiones. Somos la única provincia gallega donde las antigüedades no están congeladas, es un 6% cada 5 años. Somos la única provincia gallega donde no se puede trabajar los sábados, que hay personas del sector que eso es un inconveniente muy muy grave para cumplir con sus contratos. O sea, no podemos limitarnos solo al salario, y las diferencias salariales tampoco son tan amplias como ellos están diciendo. O sea, no sé muy bien qué tabla salarial están mirando, pero bueno, sinceramente, ese tipo de datos, pues creo que desde la Confederación de Empresarios tienen los datos más exactos y te los podrían dar. Vale.
Ricardo Borrajo, como decíamos, presidente de la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos, de ATAVE, muchas gracias por estar con nosotros y estaremos atentos a ver cómo se desarrollan estos días de huelga.
Vale, muchas gracias.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
A-Clinic, la unidad de medicina estética y cirugía plástica más grande de Galicia.
Ferretería Gregorio en Maceda y Sinzo.
Sexmega, consultoría ambiental, sexmega.es.
Atacama Motor.
Oulala, pan artesano, desayunos para llevar y regalo frente a hospital.
Josbeltex, las mejores telas de Galicia, síguenos en Facebook.
Codisoil.
Electrónica Japón.
Viñas, clínica dental, polígono San Cibrao.
Piscinas gallegas.
Restaurante El Artesano.
Frío Innovación Rosareiro.
Fundación Euroburgas, en Río Sares 16.
Oren Óptica.
Amuero Rincón. Con tu correduría de seguros de confianza.
Dormisens, tu tienda de colchones en Ourense.
Vive el otoño con tu radio.
Dentro del OFF, del Festival Internacional de Cine de Ourense, hay distintas iniciativas, distintas actividades paralelas, como exposiciones o como los encuentros literarios de cine, que presentación y firma de ejemplares de libros vinculados con el cine, y tiene lugar desde hoy mismo, y acaba de realizarse el primero de ellos de la mano de José Nogueira en la librería Cátedra, y tenemos en directa con él. José Nogueira, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, ¿qué te parece esta iniciativa do OUF, do Festival de Cinema de Ourense, dos encontros literarios de cine?
Bueno, parece una iniciativa excelente. Porque creo, a ver, un festival de cine, por supuesto, como ben sabedes, aí non só consiste en proxectar pues, unha serie de películas a concurso ou de distintas seccións, sino que comporta ou debe comportar unha serie de actividades paralelas, non, complementarias. Sexan seminarios, sexan conferencias, sexan pues, entrevistas ou zonas de prensa, e nese sentido traer ao festival tamén toda esa literatura cinematográfica que cada ano vai agromando no noso país, bueno, pareceme unha iniciativa espléndida e creo que moi pertinente, non?
E como é o seu libro Lumen a Periferia, Xosé?
Bueno, o libro incídese nunha serie que está a publicar a Editorial Galaxia nos últimos anos, que se titula globalmente Para unha historia do cinema en lingua galega, que básicamente aborda, bueno, a análise do cinema galego realizado pues nas dúas últimas décadas, non? Es decir, sobre maiormente desde a irrupción de eso que, bueno, de esa etiqueta que se deu en chamar novo cinema galego, ¿no? O final da primeira década deste século, pero bueno, tamén atendendo os precedentes, ¿eh? Y bueno, esa serie, por lo que ahora, compónse de 4 volúmenes. Uh-huh. Un primero, los 3 primeros coordinados por Margarita Ledo, también cineasta en la misma.
Sí, sí, donde usted participaba también activamente.
Sí, también participé en ellos, porque son volúmenes que tienen un coordinador, como el caso do que vengo de presentar, pero que están constituidos por una serie de achegas, de especialistas, ¿no? Son volúmenes colectivos. Eu participé nos 3 primeiros, que foron Marcas na Paisaxe, editado no 2018, A Foresta e as Árbores, editado no 2019, e de Illas e Sereas, no 2020. E, bueno, por lo de agora, a cuarta entrega, por así decir, da serie, este Lumen a Periferia, editado a finais do 2021, que vemos de presentar, ¿no? Esto é unha liña editorial que se chama Pantallas, que foi creada un pouco para atender desde... Ademais, bueno, están construídos un pouco esquecendo a historia do cine tradicional, por así decir, ¿no? Esas uh-huh. historias diacrónicas que seguían un proceso que tamén son necesarias, pero que xa están escritas. E se estrutura un pouco desde concepción, digamos, temáticas, uh-huh. ¿no? Atendendo a distintas maneiras de entender o cinema, pues atendendo ben o pues os
sí, José.
Atendendo os espazos da paisaxe, etcétera, uh-huh. etcétera, ¿no? De aí un pouco os títulos tamén dos libros, ¿no? Neste caso, pois seguindo esta liña, non se trataba tanto de historiar o cinema dos últimos anos en Galicia como de reflexionar, sobre todo repensar esa marca de novo cinema galego, ¿no? que vimos de manejar desde el año 2010, desde uh-huh. que acuña Martín Paule y con la complicidad de Asurso Chirro de José Manuel Sande, ver un poco qué pasó con esa marca o qué sigue a pasar, cómo se determina esa marca, porque una etiqueta que funcionó muy bien, pero que es difícil a veces de determinar, ¿no? Uh-huh. Qué hizo exactamente do novo cinema galego. Y sobre todo queríamos atender a aspectos da producción fílmica en Galicia e de audiovisual que aínda non foran abordados, ¿no? Unos volúmenes uh-huh. precedentes, unas historias máis convencionais. Refírome a aspectos como, por exemplo, esta importantísima función da paisaxe, da pintura, nunha certa vertente do cinema galego, uh-huh. Atenderon, por exemplo, a esa liña moi específica e moi alternativa que é o cinema de ocupación, uh-huh. tamén a gran historia do cinema experimental en Galicia, que isto é unha cousa que ás veces pues, fica beirada, non? Das análisis, ou as políticas de representación, os espazos da memoria, por suposto, o feminismo e o rexistro performativo, neste novo cinema que estamos a desenvolver, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, como ves, son temáticas un pouco alternativas e complementarias, pues bueno, pues os estudios existentes, ¿no? E que seguen un pouco abrindo o abano de enfoques que esta serie de volúmenes está a desenvolver. ¿Qué pasaba aquí? Bueno, pues que se cumprían cando o proxecto surde dun seminario que eu dirixín e que organicei, que era un pouco co gallo do 10º aniversario do termo Novo Cine Galego. Uh-huh. Novo Cinema Galego. Bueno, pues durante 2 jornadas, convocamos a cineastas, a críticos, a historiadores, a comunicadores, etcétera, ¿no? Para reflexionar sobre ese concepto. De feito, se chamaba así, repensando o Novo Cinema Galego. E a partir de aí, bueno, acordamos que o cuarto volume da serie podía derivar deste seminario, non? Entón, o que fixemos foi pedir os que participaron que pusesen por escrito un pouco as súas achegas e sumar a esas achegas outras a maiores que servían para completar o volume, non? De maneira que hai unha serie de artigos no comezo do volume que fixan ou intentan fixar eso que se chama, esas marcas do novo cinema galego, non? Pero a partir de aí tamén se abren... Pensamos, por exemplo, en nas distintas políticas de representación do noso cinema galego actual. Sí. Hai varios modelos, por así decir, desde ese modelo de festival, ese modelo da productora Feitum, que funciona moi ben, ata, bueno, certas estéticas da resistencia. Entón, bueno, pensar un pouco o estado actual, pero atendendo, xa che digo, abrindo un pouco o concepto novo cinema galego a outras prácticas,
yeah,
que van máis alá de iso que se adoita chamar, non dos pues dos Loi Enciso, dos Lois Patiño, dos propio Líder Lace, ¿no? Estos nombres que están sacio baño en boca de todos, ¿no? Y abrilo a otras prácticas. A idea tamén, como foi no seminario, era recrutar para o volume pois a académicos, mais tamén a programadores, a cineastas, ¿no? Algunas das figuras, caso, por exemplo, da propia Margarita Ledo, bueno, nelas confluen varias destas vertentes, ¿no? Tamén o propio Alberto Pagán, o gran cineasta de referencia de todo este novo cinema galego, en realidad, que sabía traballar nas décadas anteriores, tamén fai unha chega. Decir, hai algúns colaboradores que son teóricos, que son académicos, pero máis tamén son cineastas eles mesmos, ¿no? Entón, bueno, procurar unha estrutura caleidoscópica que atenda non só un punto de vista académico estricto, non, senón os actores que están aí tamén, ¿no?
Bueno, pois seguiremos falando moito do novo cine galego, claro que sí. Porque ademais no Festival de Cinema de Ourense pois aglutínase todo relacionado co sector audiovisual galego. E nunha iniciativa, Encontros Literarios de Cine, que comezou hoxe con Xosé Nogueira, que mañá vai a continuar a unha da tarde no Centro Cultural Marcos Valcárcel con Alberto Abuín. Continuará o día 30 ás 12:30 na librería Tanco con Pilar Falcón e o día 1 ás 12:30 na librería Eixo con Sabela Hermida e con María Lopo. E foi un placer contar hoxe nos micrófonos da Cadena Cope en Ourense con Xosé Nogueira, que acaba de presentar o seu libro e de firmar exemplares na librería Cátedra. Don Xosé Nogueira, Mira, moitas gracias por acompañarnos. Moi boa tarde.
Moitas grazas a vos pola vosa atención.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues hoy, de la mano de la clínica Mora y Bastida, nos vamos a acercar a las prótesis removibles. Doctora Opazo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos aquí en la Cadena COPE. Cuéntenos, ¿qué es la prótesis removible?
Bueno, vamos a poner primero en contexto a nuestros oyentes. Una prótesis dental es un sustituto artificial de las piezas dentales. Y dentro de ahí, pues tenemos las prótesis fijas, que son los implantes que todos conocemos, o las prótesis dentosoportadas, que van fijas a nuestros dientes. Y luego tenemos las prótesis removibles, que son prótesis de quitar y poner, que pueden ser parciales cuando hay pocas ausencias dentales, o pueden ser completas cuando hay una ausencia total de todos los dientes.
¿Y en qué casos se realizan?
De primera elección vamos a intentar evitar hacer las prótesis removibles. Si podemos, vamos a aspirar a hacer una prótesis fija, como son los implantes o las prótesis dentosoportadas. Pero hay casos en los que no nos queda otra alternativa, casos en los que el paciente, por su cuadro clínico o su estado general, no podemos hacer implantes. Luego también pacientes que sí que van a realizar implantes, pero no se pueden hacer de manera inmediata. Entonces, en ese tiempo de espera, pues vamos a realizar una prótesis removible para devolverle la sonrisa y que pueda masticar. Y luego también hay el caso de pacientes que económicamente no pueden hacer frente a otro tipo de tratamientos y vamos a realizar este tipo de prótesis.
¿Los pacientes tienen un mal concepto de las prótesis removibles?
Yo creo que en general sí. Yo creo que en general la gente piensa que este tipo de prótesis son prótesis que son feas, que son antiestéticas, que molestan. A la gente le da vergüenza que los demás sepan que llevan una prótesis removible. Yo creo que hay el concepto de esas prótesis que tenían nuestros abuelos, que se la quitaban por la noche y la dejaban en un vaso con agua en la mesita. Pero hay que decir que actualmente las prótesis que se hacen no son las que se hacían hace 20 años, ni hace 10, ni las que hacía yo misma hace 5 años. Las prótesis han evolucionado muchísimo y hoy en día hacemos prótesis removibles de alta estética. Podemos elegir el color, la forma, el tamaño de los dientes, podemos darle características específicas. También nos fijamos mucho en la encía, porque cuando sonreímos no solo se ve diente, también se ve encía. Entonces vamos a escoger el color de la encía, su textura, su volumen, todo esto buscando una armonía con el resto de la cara. E involucramos al paciente al 100% en la toma de decisiones durante todo el proceso. Ellos pueden elegir el aspecto estético que va a tener su prótesis. Incluso hay pacientes que nos traen una fotografía de cuando tenían todos los dientes e intentamos reproducir, simular la sonrisa anterior que tenía el paciente.
Qué bonito. Ha cambiado mucho la situación, como decía usted, desde hace 20 años, cuando veíamos a nuestros abuelos. ¿Qué ventajas tiene?
Pues aunque pensemos que no, este tipo de prótesis también tienen sus puntos positivos. Son prótesis que son fáciles de limpiar, son fáciles de mantener su higiene. Las vamos a elaborar muy rápido en la consulta, se necesitan pocas citas y son citas además muy cortas y agradables para el paciente. Son totalmente indoloras, no hay por qué poner anestesia porque no hay ningún tipo de molestia. Como decía, también es una solución más económica que otro tipo de tratamientos, como son los implantes. Las vamos también a poder reparar muy fácil, si por lo que sea hay cualquier tipo de fractura, podemos repararla rápidamente. O también, si a posteriori de elaborar la prótesis hay alguna pérdida dentaria, también podemos añadir un nuevo diente a la prótesis de manera rápida. Entonces el paciente va a tener su prótesis de manera definitiva en muy poco tiempo. Y además, pues lo que decía, el paciente pues puede escoger el color, la forma, para sentirse cómodo con sus dientes.
¿Llevar una prótesis de sacar y poner duele?
No, llevar una prótesis de sacar y poner no duele, no tiene por qué molestar ni durante el proceso ni después de su colocación, siempre y cuando haya un buen ajuste y una buena adaptación de la prótesis. Es muy importante que nuestros pacientes mantengan una buena higiene, que retiren la prótesis para cepillarla y limpiarla, y también que limpien su propia boca. Aunque no haya ningún diente, insistimos en que hay que cepillar, hay que limpiar la lengua, las mucosas y la encía por higiene, y también porque este tipo de prótesis nosotros las llamamos mucosoportadas, porque se adaptan a las mucosas, se adaptan a la encía. Si la encía está inflamada, entonces evidentemente la prótesis va a molestar. Y luego hay que hacer un seguimiento clínico correcto, hacer los retoques, los ajustes necesarios. Hay que hacer las revisiones, ya sea cada 6, cada 12 meses. Desde aquí insistir a pacientes que son edéntulos totales, que no tienen dientes, que también hay que acudir al dentista por ese mismo motivo, para explorar las mucosas, para explorar la lengua y también para chequear cómo está la prótesis. Incluso a veces pues tenemos que hacer una higiene específica en clínica de la prótesis para que siga manteniendo sus características iniciales.
Pues son los buenos consejos que nos da la doctora Opazo, de Clínica Mora y Bastida, que nos ha hablado hoy de prótesis dental y particularmente centralizado en las prótesis removibles. Doctora, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Hay que prepararse para coger el paraguas. La 1:42, llovió esta noche y se espera fundamentalmente que llueva en la jornada de mañana. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy, un 28 de septiembre. Hemos conocido lo más significativo de la crónica de actualidad de este día en la provincia de Orense. Queremos saber de qué se hablaba un 28 de septiembre a lo largo de la historia. Son las efemérides del día.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
El 28 de septiembre del año 935, el rey Boleslao I de Bohemia asesina a su hermano San Venceslao. 1066, Guillermo el Conquistador invadía Inglaterra, dando comienzo a la conquista normanda. Un día como el de hoy, en el año 1951, tenía lugar el golpe de Estado en Argentina contra el general Juan Domingo Perón. En 1958 en París aprobaba en referéndum la Constitución de la Quinta República. En 1961 en Damasco, en Siria, un golpe militar acababa con la República Árabe Unida, la unión entre Egipto y Siria. En Australia, al año siguiente, el 28 de septiembre de 1962, un incendio destruía 65 trolebuses en un depósito. En Argentina, 18 estudiantes, obreros, sindicalistas y periodistas peronistas secuestraban un avión de Aerolíneas Argentinas y lo desviaba a las Islas Malvinas. Era una situación que se vivía en aquellos momentos en Argentina en el año 1966. En 1994, en el mar Báltico, se hundía camino a Estocolmo un ferry cargado de automóviles. Fallecía 852 personas. En el año 2015, en el Océano Atlántico, se veía un eclipse lunar total. Y en 2021 tenía lugar la masacre de la penitenciaría de Guayaquil, en Ecuador. Son los datos más significativos de lo que se ha vivido un 28 de septiembre a lo largo de la historia. Un día donde estamos muy pendientes de la huelga en el Siderometal, donde la patronal ha denunciado actos de sabotaje con motivo de esta huelga, con ruedas pinchadas, botes de pintura lanzados contra los escaparates de concesionarios o lunas de coches destrozadas, como algunos actos vandálicos sufridos por las empresas del metal de Ourense durante estas jornadas. Es la 1:45, seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nos preparamos para lo que este año va a suponer, lo que esta temporada...
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Pepe Domingo!
¡Dime!
¿Cómo mola una final, eh?
¡Mola mucho!
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
En Clínica Dental Parracía, alineadores transparentes y tratamientos estéticos. Además, All on Four, implantes y dientes fijos en un día. Consulta todos nuestros tratamientos. Clínica Dental Parracía, odontología para toda la familia con los mejores profesionales a su servicio. Estamos en Avenida de Celanova 15, Valenza, 988-6014-13.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios en caridad por el alma de don Juan José Gutiérrez Vázquez, de Restaurante Los Tres Picos, que falleció el día 26 de septiembre del 2022, a los 69 años de edad, en su casa de Senra, Piñoro, confortado con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposa María Dolores López Lorenzo, hijas Ana y Susana Gutiérrez López, hijos políticos Jorge y Josef, nieta Cristina Gutiérrez, nieto político Aarón, bisnieta Sara, hermanas Maruja y Celia, hermanos políticos Pepe, Florente, Olguita, Luis y Manolo, tía Maruja Gutiérrez, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy miércoles, día 28 de septiembre, a las 4:30 de la tarde, desde el velatorio municipal de Piñor a la iglesia parroquial de San Juan de Barrán, Piñor, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria La Saleta, CEA y Ourense. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
tal? Buenas tardes. A esta hora tiene lugar en el Teatro Principal de Ourense el acto de inauguración oficial del Congreso Internacional de Turismo Termal con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, quien ha dicho que es la primera vez que Ourense está en el mapa de la Organización Mundial del Turismo.
El hecho de repensar el turismo no es algo nuevo para nuestras ciudades y villas termales, ya que permanentemente nos hemos sometido a ciclos de reinvención. Y hoy en día, tras una pandemia, el bienestar físico y mental es más importante que nunca. Y por tanto, podemos invitar a nuestros turistas a repensar, no solo desde el punto de vista de la cura termal, sino sobre todo en la prevención, unido a experiencias de ocio y bienestar y calidad en nuestros destinos.
En la cadena COPE, la directora ejecutiva de la Asociación de Ciudades Históricas Termales de Europa, Simone Zagrognik, destacaba que la provincia es uno de los miembros más importantes de esta asociación.
It's important, as I mentioned, I consider Ourense province as one of the really strong and leading members in our association, and we are discovering here the opportunities, and it's a really good best practice example. How to have thermalism connected with other themes. And this is one of the opportunities that we are promoting, for example, the Camino Termal. So We are crossing themes.
Destacaba que es uno de los miembros más importantes, Ourense, y que esto es una oportunidad, este congreso internacional, resaltando que hay muy buenos ejemplos de conexiones termales como el Camino Termal. Recordemos que estos días en el Congreso Internacional hay 250 profesionales de 22 países y la gerente del INOR, Emma González, señalaba que se verán distintas experiencias de los 5 continentes.
Los paneles que se abordarán en el Congreso están estructurados en torno a 3 temáticas que son muy importantes para la agenda global del turismo, pero también para la ECTA, patrimonio, turismo y experiencias como pilares fundamentales. Y entonces podremos intercambiar distintas prácticas, distintas experiencias desde los 5 continentes para abordar retos precisamente como este sector, que ya debe ser sostenible en sí mismo, porque estamos hablando de que el recurso del agua es un recurso endógeno y que si no preservamos ese recurso ya el resto del producto turístico no tiene sentido, pues cómo va a afrontar estos cambios que a nivel global hay que enfrentar.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Llovió esta pasada noche, tenemos ahora mismo cielos cubiertos y esperan lluvias en las próximas 24 horas. Los termómetros llegarán a máximas de 23 grados en Obarco, 24 en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras con que nos encontramos. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues si miramos la página web de la Dirección General de Tráfico, en su apartado de incidencias en las carreteras ourensanas, encontramos, por ejemplo, obras, el anuncio de obras que se están realizando en la autovía A52. Escogemos, por ejemplo, este tramo entre los kilómetros 235 y 237 en dirección Vigo. En ese tramo, como decía, el carril derecho está cerrado. Es en la autovía Rías Baixas, la autovía A52.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La patronal del metal denuncia actos de sabotaje con motivo de la huelga de trabajadores del sector que comenzó esta pasada medianoche.
Ruedas pinchadas, botes de pintura lanzados contra los escaparates de concesionarios, lunas de coches destrozadas. Son algunos de los actos vandálicos sufridos por las empresas del metal de Ourense durante los pasados días. Los empresarios del sector del metal denuncian los sabotajes de los que han sido objeto durante estos días previos al inicio de la huelga que comenzó esta medianoche, convocada por UGT, CIGA y Comisiones Obreras. En declaraciones a COPE Ourense, el presidente de ATAVE, que es la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos, Ricardo Borrajo, se refirió a los actos de sabotaje ocasionados a estas empresas.
Ejemplos, pues muy sencillo, en concesionarios han tirado botes de pintura, escaparates, han roto cristales de coches, han rociado con pintura coches, han pinchado ruedas, ataques que yo creo que no corresponden.
El presidente de ATAVE asocia estos actos vandálicos directamente a la huelga del sector.
Nosotros lo ligamos a la huelga por el motivo de que varias empresas del sector del metal, de distintas asociaciones, ¿vale?, han sufrido ataques, porque hemos sufrido ataques nosotros, talleres, concesionarios, empresas de instalaciones eléctricas, de fontanería, incluso en algún sitio pues han pintado claramente en las fachadas de huelga del metal 28-29. Entonces, pues bueno, por desgracia tenemos que ligarlos a la convocatoria de huelga.
El presidente de ATAVE señala que la subida salarial y las cláusulas que los sindicatos exigen para el convenio del siderometal son inasumibles para los empresarios del sector en la provincia de Ourense. Y afirma no entender la comparativa que hacen los trabajadores con los convenios de otras provincias porque esta, dice, es la única provincia en la que la antigüedad no está congelada, es de un 6% cada 5 años, y la única provincia gallega en la que no se trabaja los sábados. Y apunta además que las diferencias salariales no son tan grandes como afirman los sindicatos.
Detienen a dos hombres por dedicarse al cultivo de marihuana en dos fincas anexas a sus viviendas en Toén y Barbadás. Según informó la Policía Nacional, los agentes comprobaron que en la finca de Toén hay 9 plantas en cultivo de unos 2 metros de altura, con un peso de más de 37 kilos, mientras que en la finca de Barbadás hay 8 plantas arrojando un peso que supera los 33 kilos. Los agentes identificaron a los propietarios, procedieron a su localización y detención como presuntos autores de un delito contra la salud pública. El Gobierno central, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, invertirá más de 1 millón de euros en el parador de Santo Estevo de Ribas de Sil, en plena Ribeira Sacra. Esta inversión permitirá rehabilitar las fachadas del edificio y dotar de iluminación monumental tanto la parte exterior como el claustro antiguo del parador. El PSOE de Ourense considera histórica la inversión del Gobierno central e indicó que permitirá mejorar y mantener de una forma más adecuada el parador de Santo Estevo, que beneficiará a turistas y residentes. El Partido Popular ha criticado la propuesta sobre las líneas de autobús lanzada por Jácome.
El concejal del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Jorge Pumar, califica de chiste la propuesta alfa realizada por el alcalde para que los vecinos aporten ideas para el diseño de las nuevas líneas de autobuses de la ciudad, y anuncia que el Grupo Popular no va a apoyar ninguna iniciativa que no esté refrendada por un estudio técnico y económico.
Pero nunca vamos a apoyar ninguna decisión que no esté refrendada con un estudio económico, con un estudio de cuántas rutas hacen falta para la ciudad, cuánto va a costar esas rutas, cuántas frecuencias van a tener, y sobre todo también tenemos que tener en cuenta a los vecinos, ¿no? En este caso a las entidades vecinales, y sobre todo también no nos podemos olvidar que Ourense tiene una fisonomía territorial donde tiene mucho perímetro rural y no podemos dejar de lado los núcleos rurales de la ciudad.
Pumar critica que Gonzalo Pérez Jácome carezca de una planificación para el servicio de transporte urbano, ya que se ha lanzado a comprar los nuevos autobuses sin tener en cuenta las necesidades de las nuevas líneas.
Aquí no existe planificación ninguna, donde primero compramos los autobuses, donde van establecidos según las rutas que hay a día de hoy, y después, posteriormente, sacamos una propuesta alfa para ver qué dice la gente con otro tipo de líneas que no tiene nada que ver con las adquisiciones de autobuses que estaban contemplados para las rutas. Y me explico. No es lo mismo un autobús urbano eléctrico con una ruta que sea de una línea recta que un autobús urbano que vaya a Vilar de Astrés, ¿no?, y que sea de componente eléctrico, porque la autonomía no es la misma, ¿no?
Para Jorge Pumar, la propuesta del alcalde es una cortina de humo para que no se vea que no es capaz de sacar adelante otros proyectos, como los 19 parques infantiles que deberán estar finalizados antes del día 31 de diciembre.
Celia Lendoiro es la nueva responsable del servicio de otorrinolaringología del área sanitaria de Ourense Beriño Barco. Celia Lendoiro sustituye a Manuel Blanco, responsable del servicio en los últimos 10 años y que llegó a su vinculación. Está vinculada al Hospital Universitario de Ourense desde el año 2006. El Partido Popular de Galicia pide la construcción de una pasarela para peatones en el puente sobre el regato de la Bazas en Cudeiro. La diputada Noelia Pérez explica que es necesario dotar al puente de Souto de Rei de una infraestructura que proporcione una conexión más segura para los peatones entre los lugares de Baldo Regueiro y Cudeiro. Y Larenteiro, por otra ronda, el equipo do Carballiño recibe en el campo de Espiñedo al Club Deportivo Naval Cántabro en un duelo de Copa Federación, que es el camino necesario para clasificarse de nuevo para la Copa del Rey. Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.